Radio Martí, siempre contigo.
Opositores y activistas dentro y fuera de Cuba se unen en la campaña Alzar la Voz para que Cuba no ocupe un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El Comité para la Protección de los Periodistas insta al gobierno cubano a cesar de inmediato el acoso y las amenazas contra el periodista Abraham Jiménez Enoa y a permitir que todos los comunicadores puedan ejercer la profesión libremente en Cuba.
Padres cubanos dicen estar preocupados por el regreso de los niños a las escuelas en medio de la pandemia de coronavirus.
Activistas y periodistas se plantan ante proyectos de ley en Nicaragua.
Candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos, Mike Pence y Kamala Harris, expusieron en el debate dos visiones opuestas para el futuro del país.
Y Amnistía Internacional calificó como deplorable el arresto en Vietnam de la activista Pham Doan Trang, quien fue arrestada y acusada de propaganda contra el Estado.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, 6:01. Ya iniciamos el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Aquí estamos con usted como cada día de lunes a viernes para que amanezca bien informado con noticias que nos llegan de Cuba y también del resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. Un amplio equipo que trabaja para que usted tenga la información las 24 horas del día. Nuestro equipo de hoy, jueves 8 de octubre del año 2020, está compuesto por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona. En la sala de redacción hoy se encuentra Alex Rivero y aquí en los micrófonos...
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:02. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Las organizaciones independientes cubanas, Cubalex y el Movimiento San Isidro declararon este miércoles que Cuba no debe ser aceptada como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Cubalex dijo a través de Twitter que alza su voz para que la dictadura cubana no integre la máxima autoridad de la ONU en materia de derechos humanos.
El Movimiento San Isidro publicó un video con la opinión de varios activistas, escritores y artistas que denuncian que Cuba no puede ingresar al Consejo porque su gobierno acosa sistemáticamente al pueblo, violentando sus derechos más básicos.
Y nos vamos a otra información. El Comité para la Protección de los Periodistas instó a las autoridades de Cuba a cesar de inmediato el acoso y las amenazas contra el periodista Abraham Jiménez Enoa y permitir que todos los comunicadores del país puedan ejercer la profesión libremente.
El 2 de octubre, agentes de la seguridad del Estado, vestidos de civil, hicieron desnudar a Jiménez, para registrarlo. Lo esposaron y lo llevaron a la sede del organismo, donde lo interrogaron casi 5 horas y lo amenazaron, dijo en un comunicado el grupo con sede en Nueva York.
Durante el interrogatorio, los agentes le advirtieron al periodista que enfrentaría represalias en forma de un proceso judicial y acciones contra sus familiares si continuaba publicando sus trabajos en el diario The Washington Post.
El Comité para la Protección de los Periodistas afirmó que el interrogatorio a Jiménez Enoa y las amenazas contra su familia son vergonzosas y demuestran que el régimen de Miguel Díaz-Canel insiste en despreciar las libertades fundamentales consagradas en el derecho internacional.
Y las redes sociales y el Internet permiten a los opositores de Cuba exponer a nivel internacional la realidad de lo que se vive en la isla. Por esa razón, víctimas de persecución ideológica en universidades cubanas testimoniaron ayer miércoles en la presentación virtual de los dos primeros informes del Observatorio de Libertad Académica, OLA por sus siglas. Yolanda Huerga conversó con el coordinador de OLA y el investigador y profesor colombiano Sergio Ángel.
Ser marxista en Cuba no exoneraba de ser expulsado de la universidad. Esto según el testimonio del actual periodista independiente Dimas Castellanos durante la presentación virtual este miércoles de los dos primeros informes del Observatorio de Libertad Académica, OLA, sobre la discriminación ideológica en las universidades cubanas.
Ser marxista no excluyó de la persecución que se vivió en las universidades cubanas durante durante la década del 70 y durante la década del 80, dejando de presente que la revolución no es marxista y en ese sentido ha sido usada la ideología como una excusa para la persecución.
Destacó desde Bogotá, Colombia, el coordinador del OLA, Sergio Ángel, investigador principal en el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda.
Uno de los aspectos de esta intervención de Dimas Castellanos tuvo que ver con la degradación laboral. Cómo profesores universitarios, después de volverse incómodos y después de entablar procesos, terminaban siendo degradados y llevados a cargos de inferior categoría.
En su intervención, otro de los invitados, el escritor Rafael Almanza, puso de manifiesto cómo la persecución en la educación superior en Cuba ha llevado a personas al suicidio.
Cómo esta persecución ha dañado la vida de miles de seres humanos. Dentro de estos, que muchos de ellos han tomado la decisión de acabar con su vida.
En la exposición participaron también los hermanos Ariel y Omara Ruiz Urquiola, ambos expulsados de sus trabajos en altos centros de estudios, como investigador el primero en 2016 y como profesora la segunda en 2019. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, y las cifras con respecto a coronavirus en Cuba cambian todos los días. El día de ayer, el MINSAP reportó 15 nuevos casos de coronavirus en Cuba, todos autóctonos, para un total de 5.898 positivos desde que comenzó la pandemia.
La provincia de Santi Spíritus, que reporta 10 de los 15 nuevos casos, mantiene 3 zonas en cuarentena.
Ciego de Ávila tiene la mayor tasa de incidencia de COVID-19 con 258 contagiados en los últimos 15 días, según el reporte de ayer. La provincia presenta 6 eventos de transmisión en su territorio.
Pinar del Río, que no reportaba casos de coronavirus desde hace más de 2 semanas, informó de un nuevo caso del que no se precisa la fuente de infección, así dijo el MINSAP.
La Habana, que mantiene 10 focos abiertos, solo reportó ayer un nuevo caso. No se reportaron fallecidos en la jornada previa, por lo que la cifra de muertos se mantiene en 123, según los datos oficiales.
Y la evolución de los casos de coronavirus en Cuba hace saltar alarmas, precisamente en La Habana. Algunos padres han manifestado su preocupación por el inicio del curso escolar en medio de esta pandemia de coronavirus. Así que Ivette Pacheco preparó este informe.
El curso escolar dará inicio en Cuba el próximo 2 de noviembre, según han anunciado las autoridades de educación en el país. En La Habana ya se preparan los centros docentes, según pudo constatar Radio Martí. Uno de ellos, la escuela primaria Fernando Chenar, en La Lisa. Allí, una de las maestras nos explicó cómo piensan mantener las medidas necesarias para evitar los contagios por coronavirus entre los alumnos.
Distanciamiento que el lavado de las manos, el uso del nasobuco. Hemos dividido grupos con numerosa matrícula en subgrupos. Aquí el receso va a ser escalonado.
Sin embargo, en opinión del activista Anaís Penalba, quien reside en Arroyo Naranjo, La Habana,
eso es el primer día, porque vamos a sentir, no sé cuánto, ya perdí la cuenta, en esta misma raza, ya conocemos la mentira y la otra mentira de este país.
Sobre el tema también conversamos con la periodista Luz Escobar, del equipo de la publicación 14 y medio, quien reside en el municipio Plaza. Desde allí nos dijo:
yo como madre me preocupo doblemente, tengo 2 niñas en edad escolar porque me preocupo por la situación general y me preocupo por la situación particular. La escuela de mi hija es una escuela enorme que lleva primaria y secundaria. Son muchachos que no respetan el distanciamiento, están en una edad total de rebeldía. Estos adolescentes de 13, 14 años, por supuesto no van a respetar absolutamente nada. No costaba nada esperar un poco más. Total, es lo que toca cuando hay una crisis, toca postergar, toca reajustar.
En Twitter, la ministra de Educación de Cuba, Ana Elsa Velázquez, escribía: hay que lograr que las familias confíen en que sus hijos estarán bien protegidos. A lo que una usuaria respondía: confiamos, pero todavía la secundaria de mi hijo en Lauton no tiene agua para lavarse las manos. Espero que el 2 de noviembre esté resuelta esta situación que no ha podido solucionarse en 7 meses. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
6:09 en este informativo de Radio Martí. Vamos a noticias de América Latina. Iniciamos en Centroamérica.
Opositores y defensores de derechos humanos en Nicaragua llamaron este miércoles a la desobediencia frente a 2 propuestas de leyes promovidas por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, que denominaron leyes mordaza.
Las iniciativas legislativas son consideradas leyes mordazas porque, una, Castigaría a toda persona o institución que emita por cualquier medio alguna información que el gobierno considere negativa. Y otra obligaría a registrarse como agente extranjero al que reciba dinero o donaciones del exterior y atente contra la seguridad del Estado, quien además perderá su derecho a participar en políticas internas, incluso siendo nicaragüense.
Uno de los dirigentes de la oposición dijo que están frente a una dictadura y con las dictaduras lo que corresponde es retomar la resistencia ciudadana en unidad.
Pero precisamente vamos a tener más detalles de esta información con Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua avanza en la consulta de dos controversiales leyes, la de agentes extranjeros y la del ciberdelito, conocidas popularmente como la Ley Mordaza y la Ley Putin, y que pretenden controlar a los ciudadanos, organizaciones sociales y periodistas que no estén alineados políticamente con el Frente Sandinista, provocando la preocupación de estos sectores que se preparan para denunciar estos instrumentos como inconstitucionales. Sergio Marín Cornavaca, representante de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, dijo que se preparan para denunciar la naturaleza arbitraria de estas leyes y agotar todas las instancias nacionales e internacionales.
Pero es que además vamos a hacer uso de los mismos tribunales orteguistas. Consideramos que no va a progresar pues ningún recurso que nosotros pongamos, pero que nos va a dar pie para agotar todas las instancias nacionales, vamos a recurrir por inconstitucionalidad.
Mientras desde la Comisión Permanente de Derechos Humanos también se preparan para recurrir por inconstitucionalidad una vez que las leyes sean aprobadas por el Parlamento Nacional. Pablo Cuevas, abogado de esta organización, dijo a La Voz de América.
Los que sabemos cómo funcionan las cosas en este país sabemos que para que la Asamblea discuta una ley y la apruebe tiene que haber un mandato directo y sin discusión del Ejecutivo.
En tanto, diputados sandinistas defienden las iniciativas de ley, asegurando que están apegadas al derecho nacional y a los acuerdos internacionales suscritos por Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y nos vamos a Venezuela porque ahí sufren en ese país constantes fallas en el sistema eléctrico. El régimen de Nicolás Maduro continúa manteniendo la electricidad de Cuba. Así es, desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Cuba continúa beneficiándose del acuerdo suscrito el año 2000 por Hugo Chávez y Fidel Castro. Este martes llegó a Felton, Cuba, otro tanquero de la estatal PDVSA, el Ícaro, cargado de Full Oil, que según el ingeniero Armand Delon, quien por la seguridad de su familia que está en Venezuela declinó declarar a Radio y Televisión Martí, es usado para mantener operativa la termoeléctrica y generar electricidad en la isla de Cuba. Iván Freites, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos, dijo a Radio y Televisión Martí que la cifra inicial de despacho, que era de 90.000 barriles de full oil, ha aumentado.
Solamente en el mes de septiembre se fueron más de 3 millones de barriles de full oil desde acá del centro refinador Paraguaná hacia Cuba. Eso indica el grave problema que tenemos los venezolanos de violación de nuestra soberanía nacional y un convenio que lesiona los intereses nacionales.
Mientras que el régimen de Maduro mantiene la electricidad en Cuba, los venezolanos son víctimas de constantes apagones por falta de mantenimiento e inversión en el sistema eléctrico. Según el Comité de Apagones, en septiembre hubo 18.556 fallas eléctricas y 84.425 en lo que va de año. Así opinan estos caraqueños de la renta que significa el envío mensual de Full Oil a Cuba.
Este gobierno de verdad nos tiene a todos mal. ¿Cómo hace posible que nosotros sin luz todo el tiempo se nos dañan nuestros aparatos y lo demás gozando la vida que uno debe tener?
Eso no es lo más correcto porque en Venezuela hace falta todavía ese combustible para nuestras plantas termoeléctricas y no podemos seguir manteniendo de por vida Cuba. Es un país que está chuleándonos hace años.
Los cubanos están siendo mantenidos por Venezuela en el ámbito del petróleo, la gasolina, electricidad y todo lo demás.
Siguen empeñados en darle electricidad a Cuba cuando este país sufre todos los días apagones.
No me extraña que este régimen se preocupe más por sus aliados que por sus ciudadanos. Para ellos es muy importante ese apoyo tanto de Cuba, en este caso, como de sus demás aliados.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y hablemos ahora de El Salvador. Persisten en ese país las tensiones entre el gobierno y los miembros del Congreso. Nery Mabel Reyes informa desde la Nación Centroamericana.
En un hecho sin precedentes en El Salvador, el presidente Nayib Bukele atrasó el pago del salario del mes de septiembre a más de 3.000 empleados del Congreso, a los parlamentarios y a sus asesores. La medida se aplicó para presionar para que el Parlamento aprobara más deuda. El presidente del Congreso, Mario Ponce, dijo que esta acción ha sido un capricho.
Autoridades que de alguna manera, bajo caprichos políticos, atentan contra la institucionalidad.
Por su parte, la comisionada Carolina Recinos, jefe de operaciones del Gabinete de Gobierno del presidente Bukele, dijo que la situación se origina debido a la caída de la economía por la crisis sanitaria.
Aquí no cabe la palabra capricho, aquí no cabe la palabra enfrentamiento, sino realidades. Uno no puede asegurar lo que no le consta. Los ingresos del gobierno, igual que en todos los países del mundo, tienen que ser delicadamente orientados.
El gobierno se comprometió desde este miércoles a pagar el salario a los empleados del Parlamento y a los diputados, pero aún no solventa el descontento con los alcaldes, a quienes les adeuda el 10% de los ingresos corrientes que por ley les corresponde. El alcalde de Ilopango, Adán Perdomo.
Hay alcaldías municipales que van a tener que cerrar, y no porque ellos quieran, sino en primer lugar por, como yo te decía, el funcionamiento, que es el FODE 25%.
El conflicto interorgánico ejecutivo y legislativo en El Salvador puso en una especie de fuego cruzado tanto a los empleados del Congreso como a los alcaldes, que en su mayoría son miembros de partidos políticos representados en el Congreso. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
A las 6:16, ya estamos en tiempo de conocer el parte meteorológico para este jueves 8 de octubre del año 2020. ¿Qué se prevé en las próximas horas? Lo que sí sabemos es que Delta ya está en las aguas del Golfo de México. ¿Y eso qué consecuencia puede traer? Bueno, pues la respuesta a esta pregunta y mucho más, como siempre, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Qué honor estar contigo esta mañana y con Paul, también con Exilda, Teudi, los amigos de Radio Martín. Efectivamente, Ariane, en el más reciente boletín, ahora de las 5 de la madrugada, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice de Delta en los 23.4 grados de latitud norte y los 91.8 grados de longitud oeste. Bueno, esto está sobre las aguas del Golfo a unos 725 kilómetros al sur-sudeste de Cameron, en las costas de la Luisiana, con vientos de 155 kilómetros por hora, categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson. Delta se está moviendo al noroeste a 24 kilómetros por hora, con una presión en su vórtice de 973 milibares. Con esta trayectoria, Delta debe tocar las costas de la Luisiana en la mañana del viernes. Para Cuba, donde han mejorado las condiciones del tiempo sustancialmente, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en Pinar del Río. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, llegando a 30 en la región occidental. Marejadas en el litoral suroccidental, oleaje en el resto del litoral sur, poco oleaje en la costa norte. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:18. Anoche se desarrolló el primer y único debate entre los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Y vamos a conocer más.
En efecto, en el debate que menciona Ariane entre o para el cargo vicepresidencial que tuvo lugar anoche, entre Kamala Harris, la demócrata, y Mike Pence, el republicano, se discutió sobre la respuesta a la pandemia del coronavirus y cómo recuperar la economía, entre otros temas muy interesantes. El encuentro tuvo un tono más cordial que el del reciente debate presidencial entre el presidente Donald Trump y su contendor Joe Biden, pero también hubo interrupciones. Nuestra corresponsal en Washington preparó el siguiente reporte, que está muy interesante. Michelle Seguí.
La candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, no perdió tiempo en atacar el récord del presidente Trump en la pandemia de coronavirus, que ha matado a más de 200.000 personas en Estados Unidos, más que en cualquier otro país.
The American people have witnessed what is...
Ella dice que el pueblo estadounidense ha sido testigo del mayor fracaso de cualquier administración presidencial en la historia de nuestro país y que aquí están los hechos. 210.000 muertos en el país. Por su parte, Pence defendió la respuesta de coronavirus de la administración. Él dice que el pueblo estadounidense sabe que este es un presidente que siempre le ha dado prioridad al país y al pueblo y que ha salvado un sinnúmero de vidas. Pence, interrogado por la moderadora Susan Page del diario USA Today, reconoció que el clima está cambiando, pero insistió en que las soluciones de mercado son la mejor manera de reducir las emisiones de carbono. Los dos candidatos tuvieron uno de sus enfrentamientos más intensos sobre el tema de la justicia racial, tras las protestas a nivel nacional por el trato policial a los afroamericanos. Pence dijo que el candidato demócrata Joe Biden cree que la aplicación de la ley tiene un sesgo implícito contra las minorías y que ello es un gran insulto para los hombres y mujeres que sirven en las fuerzas del orden. Pence, criticando la cobertura de los medios, insistió en que Trump condenó la supremacía blanca a pesar de lo que algunos espectadores interpretaron como un mensaje de apoyo al grupo de extrema derecha Proud Boys en su debate la semana pasada. Harris señaló una serie de declaraciones anteriores de Trump, incluidas sus notorias declaraciones de que gente excelente estaba en una reunión neonazi del 2017 en Charlottesville, Virginia, que se volvió violenta. Sobre China, el vicepresidente dijo que es responsable de la pandemia de coronavirus y que pagaría por las consecuencias que ha traído a Estados Unidos, mientras que Harris dijo que el gobierno de Trump ha perdido la guerra comercial que ha librado con China en los últimos años y que la actitud de la administración hacia China ha costado vidas, trabajo y la reputación de Estados Unidos en el mundo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y otra de las noticias que se conocieron es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió al Salón Oval de la Casa Blanca 6 días después de haber contraído el COVID-19. La agencia France Presse ofrece los detalles.
El presidente estadounidense Donald Trump volvió el miércoles a trabajar solo 6 días después de haber dado positivo a la prueba de COVID-19. El mandatario habría acudido a una reunión de información sobre las negociaciones del paquete de estímulos a la economía y el avance del huracán Delta hacia Estados Unidos, según indicó el vocero presidencial. Sin embargo, el comportamiento del presidente está bajo escrutinio debido a que el número de casos positivos sigue en aumento entre los funcionarios de la Casa Blanca. Según un comunicado de su médico, Trump no presenta síntomas desde hace 24 horas ni fiebre desde hace 4 días. Precisó también que los últimos análisis a partir de muestras tomadas el lunes permitieron detectar trazos de anticuerpos de COVID-19 que eran indetectables en la noche del jueves previo a su hospitalización. Trump recibió un tratamiento experimental contra el coronavirus basado en anticuerpos sintéticos desarrollados por el laboratorio Regeneron.
Y seguimos en los Estados Unidos. El ex policía de Minneapolis, acusado de asesinato por la muerte del afroamericano George Floyd, pagó la fianza este miércoles y fue liberado de la prisión.
Según los documentos de la corte, Derek Chauvin, el policía blanco que mató a Floyd, supuestamente con la rodilla en el cuello, pagó una fianza de $1,000,000 y el Departamento de Correcciones confirmó que ya no estaba en las instalaciones del estado donde había sido detenido.
Chauvin y otros 3 agentes fueron despedidos. Chauvin está acusado de asesinato en segundo grado y otros delitos. Thomas Lane, Jay Kung y Tou Thao están acusados de complicidad.
Los otros 3 oficiales previamente pagaron una fianza de $750,000 y han estado libres en espera de juicio.
Los 4 ex policías están programados para enfrentar el juicio juntos en marzo, pero el juez está sopesando una solicitud para que sean juzgados por separado.
6:24, tiempo de noticias internacionales, como siempre en este informativo.
Amnistía Internacional calificó como deplorable el arresto en Vietnam de la activista Pham Doan Thanh, corrijo el apellido. es una de las líderes de los derechos humanos en Vietnam y ha inspirado a muchas personas a defender sus derechos y a luchar por una sociedad más justa e inclusiva, dijo Amnistía Internacional en un comunicado.
La organización pro derechos humanos también advirtió que Phan Doan Trang encara en estos momentos la posibilidad de ser torturada y abusada en prisión y que el mundo debe exigir su libertad inmediata.
Por otra parte, la periodista y activista vietnamita pro derechos humanos Phan Doan Trang fue arrestada y acusada de propaganda contra el Estado. Esa es la acusación que tiene sobre ella, un delito que en Vietnam conlleva penas de hasta 20 años de prisión.
Y le vamos a narrar los hechos. La policía detuvo a Trang en su casa en Ho Chi Minh, o sea, la antigua Saigón, por supuestamente producir, almacenar, diseminar o propagar información, materiales y productos que persiguen oponerse a la República Socialista de Vietnam. Eso así lo ha dicho Human Rights Watch.
Phan Doan Trang, nacida en el año 1978, se ha convertido en los últimos años en una de las voces más prominentes contra el régimen comunista de Hanoi en asuntos como el medio ambiente, los derechos de las mujeres, la brutalidad policial, la represión contra los activistas y los conflictos por la tierra.
Según las estadísticas de Amnistía Internacional, Vietnam tiene al menos 128 presos de conciencia, aunque la organización disidente Defend the Defenders eleva esta cifra a 258.
Bueno, y nos vamos a este conflicto. La mitad de la población de Nagorno-Karabaj se ha visto desplazada por los combates que estallaron hace casi dos semanas ya entre separatistas del enclave armenio y los azerbaiyanos. La información la trae la agencia AFP.
Los combates en Nagorno-Karabaj no ceden luego de casi dos semanas y casi la mitad de los 140.000 habitantes de este enclave separatista armenio dentro de Azerbaiyán han tenido que dejar sus hogares. Desde que se reactivó el histórico conflicto el 27 de septiembre, las autoridades del territorio y Armenia acusan a Azerbaiyán de tomar como blanco a los civiles, sobre todo en Stepanakert. Las autoridades de Azerbaiyán también afirman que su población civil es blanco de ataques armenios, pero no ha suministrado datos sobre desplazados. Por ahora, las partes en conflicto han hecho oídos sordos a los llamamientos de la comunidad internacional a favor de una tregua. En sus primeras declaraciones públicas sobre el conflicto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, exhortó a ambos bandos a terminar con la tragedia en Karabaj. Mientras tanto, en la capital armenia, Ereván, incluso los niños siguen de cerca el conflicto que se remonta a la caída de la Unión Soviética. La continuidad del conflicto podría tener consecuencias imprevisibles a la vista de los numerosos intereses y potencias presentes en el Cáucaso, como Rusia, Turquía, Irán y los países occidentales.
Bueno, y el número de nuevos positivos por coronavirus en un día se disparó este miércoles en Francia hasta los 18.746 frente a los 10.489 del martes, anunció la Agencia de Sanidad Pública en París.
Los nuevos casos se elevan hasta los 653.509 los contagios desde que se inició la pandemia, mientras que ha habido desde entonces 32.445 fallecimientos, de los que 80 se registraron en las últimas 24 horas.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
6:30 Iniciamos la segunda media hora de este gigante informativo de Radio Martí Noticias. Cada día con usted de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer la situación del activista Pablo Moya de la Unión Patriótica de Cuba. Se encuentra en una huelga de hambre y hay gran preocupación por él. También lo que nos contaron los cubanos entrevistados por Radio Martí tras el paso del huracán Delta, aunque a Cuba le afectó levemente, pero ¿qué pasó? Sobre todo se quejan del abandono y desabastecimiento. Vamos a tener un análisis sobre la dolarización en Cuba. ¿Es fiable? ¿Es factible? Pues de eso y mucho más estaremos hablando aquí durante estos próximos 30 minutos y también la participación de nuestros colaboradores. El equipo que le acompaña en este jueves 8 de octubre, nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción se encuentra Exilda Arjona. En la sala de redacción está Alex Rivero. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Speed. 6:31 Ya iniciamos. Buenos días con Noticias de Cuba.
Así es, estamos en la isla con las informaciones. El activista Pablo Moya de la, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, continúa en huelga de hambre en una unidad policial de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, donde fue deportado desde La Habana tras protagonizar una protesta pacífica en septiembre. Así lo comunicó a Radio Martí el opositor Saqueo Báez, coordinador de la organización opositora en la capital cubana, quien además dijo que se desconoce la situación legal de Moya de la.
Pablo Moya de la lleva 15 días plantado en huelga de hambre. Fue trasladado desde la capital, o sea, desde el día 27 de septiembre a la ciudad de Santiago de Cuba, o sea, la provincia de Santiago de Cuba. Luego trasladado de la tercera unidad de la provincia de Santiago de Cuba a la territorial en Palma Soriano. Ahí se encuentra actualmente, lleva 15 días plantado en huelga de hambre y sus familiares han dirigido a dicha unidad y no han querido darle ningún tipo de información con respecto a la situación legal de Pablo Moya de la. Por supuesto, ahora en estos momentos se encuentra en un limbo legal y no sabemos realmente qué es lo que sucede legalmente con Pablo Moya de la.
El activista Pablo Moya de la fue detenido el 21 de septiembre pasado después de protestar pacíficamente en la Virgen del Camino, en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, haciendo varias exigencias al régimen cubano.
Vamos a otra información. Cubanos, entrevistados por Radio Martí, se quejaron que, a pesar de la severa escasez de alimentos, la defensa civil no aportó nada ante la amenaza que representaba la tormenta Delta, sobre todo para el occidente del país. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Este miércoles se reportan mínimas afectaciones en el occidente cubano tras el paso del huracán Delta. Hay daños en los cultivos agrícolas de ciclo corto y residentes entrevistados por Radio Martí afirman que en medio del profundo desabastecimiento, la defensa civil no suministró nada ante el paso de la tormenta. En San Diego de los Baños casi no hubo afectaciones. Sin embargo, el vecino municipio de Guane está aislado ante la crecida del río Cuyahuateje, informa el campesino Esteban Ajete.
El río Cuyahuateje en estos momentos no da tránsito, desbordado en sus cauces de arriba y casi llegando al puente. Ahora se espera que con las lluvias que caigan ya cierre totalmente Guane toda la comunicación. Entre Isabel Rubio y Guane, el río no da paso y cierra lo que es la carretera. Ayer, aquí en San Diego de los Baños, llegó un camión y trajo dos huevos que se le debía a la población y un poco de yogur de soya de desabastecimiento total.
Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, las personas evacuadas son de la parte sur, comenta Marta Pérez.
Si hubieron vientos ligeros, sí hubo bastante lluvia, estuvo a punto de entrar para dentro de la casa. Las tiendas están vacías, ahí no hay prácticamente nada. Cuando ellos sacan algo, hay más de 300, 400 personas en esas tiendas.
Desde los palacios se informa que casi todo está normal y allí se cosecha arroz y se desconoce si hay afectaciones, cuenta el comunicador Michael Norton.
La racha de viento a intervalos comenzaron sobre la una y tanto de la madrugada. En este momento hay servicio eléctrico.
Artemisa no tuvo serias afectaciones, pero no se personó la defensa civil, territorio que llevan 3 semanas sin ser abastecidas las tiendas recaudadoras de divisas, reporta Gerardo Páez.
Se desentendieron de la población y la población sigue adquiriendo recursos más caros en el mercado negro cuando aparecen.
Y en San Juan y Martínez hubo pérdidas en los cultivos de ciclo corto, apunta la tabacalera Aymara Ascuy.
En las madrugadas hizo un poco de aire, no hubo mucho estrago. Muchos campesinos aquí sembraron boniatos, productos agrícolas y se le echaron a perder con las aguas.
Unas 14.000 personas fueron evacuadas por la defensa civil en el occidente de la isla, informó la oficina de la presidencia del gobierno cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este miércoles 15 nuevos casos de coronavirus en la isla, todos autóctonos, para un total de 5.898 positivos desde que comenzó la pandemia.
La provincia de Santo Espíritu, que reporta 10 de los 15 nuevos casos, mantiene 3 zonas en cuarentena.
Ciego de Ávila tiene la mayor tasa de incidencia de COVID-19, con 258 contagiados en los últimos 15 días. La provincia presenta 6 eventos de transmisión en su territorio.
Pinar del Río, que no reportaba casos de coronavirus desde hace más de 2 semanas, informó de un nuevo caso del que no se precisa la fuente de infección, así dijo el MINSAP.
La Habana, que mantiene 10 focos abiertos, solo reportó en el día de ayer un nuevo caso. No se reportaron fallecidos en la jornada, por lo que la cifra de muertos se mantiene hasta el día de hoy en 123, según los datos oficiales. De todas maneras, tendremos la actualización de la data de coronavirus en Cuba para nuestra emisión meridiana de Martín Noticias.
Así es, y también pues hay preocupación por parte de la Organización Panamericana de la Salud ante el aumento de estos casos de coronavirus en Jamaica y en Cuba, pero con todo esto, pues comenzará el regreso a la escuela de varios niños y estaremos ampliando en próximos espacios. Pero vamos a hacer ahora un análisis sobre la importancia cada vez mayor que ha adquirido el dólar estadounidense en Cuba, que lleva a muchos en la isla a preguntarse si el gobierno se encamina hacia una unificación monetaria o una dolarización de la economía. Amado Gil conversó con el economista cubano Omar Eberleni Pérez, quien le dio su punto de vista sobre el tema.
La dependencia cada vez mayor del dólar estadounidense para adquirir muchos de los productos de primera necesidad, la decadencia de la moneda libremente convertible inventada por el gobierno cubano, el CUC, y la incertidumbre con la tasa cambiaria que tendrá el peso cubano, hace pensar a muchos en la isla que en vez de unificación monetaria, el gobierno se encamina hacia una dolarización de la economía. Una pregunta que le hicimos al ex catedrático en economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, quien se refiere a una dolarización parcial.
¿Qué sucede? Que durante un mediano plazo, por la propia crisis económica que está atravesado Cuba, el dólar llegó de nuevo y creo que se va a quedar durante un tiempo. Pero es una dolarización parcial porque el efectivo no va a circular libremente, es decir, ninguna institución cubana va a aceptar el dólar en efectivo. Lo que se está produciendo es una bancarización, por otro lado. Es decir, sí, es verdad que para ir al banco tienes que llevar el efectivo, pero con ese efectivo no lo podrías pagar a nadie en una tienda.
Pérez Villanueva hizo énfasis en que todo va a cambiar cuando comience a llegar el turismo a Cuba y regresen los viajes de los cubanos. Entonces el juego cambia porque va a haber dólares circulantes en las calles, dijo.
Sí, en el corto plazo el sector privado se la va a tener un resentimiento muy grande porque no va a tener muchos dólares. Pero en la medida en que la economía se abra, es decir, empieza a llegar el turismo, muchos de los privados van a vender sus productos y le pueden dar precios en turistas, porque realmente llegaba el turista a Cuba y tenía que cambiar en CUC y después pagar una paladar. Ahora el dueño de una paladar podría cobrar directamente en dólares.
Pero para el llamado cubano de a pie,
si es la población, la cosa se complejiza más, porque, por ejemplo, hoy el cambio en Santa Clara estaba a 1.60, porque el dólar no existe, hace más de 5 meses que está paralizado el país. No entra ningún vuelo con dólar físico como tal.
Este escenario se plantea como posible en el caso de que el gobierno cubano no establezca en el futuro alguna regulación que limite la circulación física del dólar en la isla. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, y en La Habana, en la capital, algunos padres han manifestado su preocupación por el inicio del curso escolar en medio de la pandemia de coronavirus. Nuestra colega Ivette Pacheco preparó la siguiente nota.
El curso escolar dará inicio en Cuba el próximo 2 de noviembre, según han anunciado las autoridades de educación en el país. En La Habana ya se preparan los centros docentes, según pudo constatar Radio Martí. Uno de ellos, la escuela primaria Fernando Chenar, en La Lisa. Allí, una de las maestras nos explicó cómo piensan mantener las medidas necesarias para evitar los contagios por coronavirus entre los alumnos.
Distanciamiento que necesita, el lavado de las manos, el uso del nasobuco. Hemos dividido grupos con numerosa matrícula en subgrupos. Aquí el receso va a ser escalonado.
Sin embargo, en opinión de la activista Anaís Penalba, quien reside en Arroyo Naranjo, La Habana.
Eso es el primer día, porque vamos a sentir, no sé cuánto, ya perdí la cuenta, en esta misma raza ya conocemos la mentira y la otra mentira de este país.
Sobre el tema también conversamos con la periodista Luz Escobar, del equipo de la publicación 14 y medio, quien reside en el municipio Plaza. Desde allí nos dijo.
Yo como madre me preocupo doblemente, tengo 2 niñas en edad escolar porque me preocupo por la situación general y me preocupo por la situación particular. La escuela de mi hija es una escuela enorme que lleva primaria y secundaria. Son muchachos que no respetan el distanciamiento, están en una edad total de rebeldía. Estos adolescentes de 13, 14 años, por supuesto no van a respetar absolutamente nada. No costaba nada esperar un poco más, total. Es lo que toca cuando hay una crisis, toca postergar, toca reajustar.
En Twitter, la ministra de Educación de Cuba, Ana Elsa Velázquez, escribía: hay que lograr que las familias confíen en que sus hijos estarán bien protegidos. A lo que una usuaria respondía: confiamos, pero todavía la secundaria de mi hijo en Lawton no tiene agua para lavarse las manos. Espero que el 2 de noviembre esté resuelta esta situación que no ha podido solucionarse en 7 meses. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pero a pesar de todo esto, el balneario de Varadero en la provincia de Matanzas ya puede recibir turistas. El régimen castrista intenta captar a visitantes extranjeros en vísperas del inicio de la temporada alta, aun cuando la pandemia de coronavirus tiene focos de rebrote en la isla. Al respecto, Luis Guardia recogió vía Skype las opiniones del economista Elías Amor y del analista político y turoperador Andrés Alburquerque.
El régimen castrista le da luz verde a Varadero, el principal destino de sol y playa de Cuba. Estará listo para recibir turistas internacionales desde este 15 de octubre. 12 hoteles ubicados en la península de Icacos tendrían, según informaron los medios castristas de prensa, la aprobación higiénico-sanitaria para esperar la llegada de vacacionistas extranjeros, que en una primera etapa lo harían por el aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez. En tiempos de coronavirus, el régimen apuesta por el turismo de sol y playa, en momentos que el sector se replantea la eficacia de estos destinos.
Esa política de aislamiento, de colocar a los turistas en los callos y separarlos de la realidad, bueno, pues no funciona porque uno de los puntos fuertes del turismo cubano es precisamente el contacto con la gente. Y si el viajero procedente de Canadá o de Alemania o de España no va a tener esa opción, lo más seguro es que no se venga a llegar a Cuba un traslado lejano, sino que a lo mejor se quede en Canarias o se quede en las zonas del norte de África.
Hasta el momento no han sido autorizados los vuelos desde el exterior a las principales ciudades cubanas. Solo un par de ellos han llegado a los cayos ubicados al norte de la isla, que ya habían sido autorizados a recibir turistas. En tiempos de coronavirus, el gobierno intenta captar turistas víspera del inicio de la llamada temporada alta, es decir, la llegada de los meses invernales, aun cuando vaticina que este será un año crítico respecto al número de viajeros que lleguen a la mayor de las Antillas.
De acuerdo al ministro de Turismo de la Junta Militar de La Habana, el flujo de turistas se verá mermado en un 75% para este año. Se le puede dar dos lecturas, una que sea más y estén bajando la cifra, o la que yo creo que están tratando de exagerar la situación para poder llorar miseria y justificar todos sus fracasos y todos sus errores.
Muchos expertos apuntan que el régimen se justifica en la pandemia, pero que ya el turismo había cerrado 2019 con un descenso interanual de 9.3% y el inicio de este 2020 ya estaba en números rojos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el directivo de la ONG, o directivo de una ONG defensora de los derechos humanos en Cuba, comenta la decisión de la Organización Panamericana de la Salud de iniciar una investigación independiente sobre el convenio Más Médicos, o Más Médicos, que escribió o suscribió el régimen cubano con el gobierno de Brasil. Pedro Corzo amplía la información en el siguiente reportaje.
Juan Antonio Blanc, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, comenta la decisión de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, de autorizar una investigación independiente sobre las condiciones en las que la entidad decidió y administró el programa Mais Médicos en Brasil, proyecto en el que jugó un rol fundamental el régimen castrista.
Es lógico que todo esto pase, los únicos que tienen como la avestruz meter la cabeza en la arena son los funcionarios del gobierno cubano, que dicen que todo es un complot imperialista, que todo es un problema de Washington, ¿no? Este problema no lo inventó Washington, lo inventaron ellos. Ellos fueron los artífices a través del doctor Molina, que es un oficial de inteligencia, un odontólogo, que ya lo tenía infiltrado entre la secretaría, y con las conexiones de La Habana montaron con el PT de Brasil el plan de maíz médico. Y lo hicieron de forma tal que violara el embargo norteamericano, porque parte del dinero era una violación del embargo, iba a parar al banco de la OPS en Washington, y también que violara la ley de Brasil, que son súper estrictas en cuestiones laborales, y por supuesto que violara todos los acuerdos internacionales de la OIT, que cuando tú le aplicas los indicadores de la OIT a la situación que describen los médicos que sufrieron aquella misión, te das cuenta que virtualmente todos los indicadores de que te quiten los papeles, de que te tengan vigilado, que tengas restricciones en tu movimiento, etcétera, están contemplados como indicios de tráfico de personas y de trabajo forzado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Minrex, asegura que no hay nada mal hecho en los acuerdos que alcanzaron Brasil y Cuba con esa institución multilateral. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Eso es lo que opina este analista aquí en los Estados Unidos. Pero integrantes del movimiento Acciones por la Democracia en España llevan a cabo diferentes iniciativas en contra de esta campaña, que tiene como objetivo que médicos cubanos del contingente Henry Reeb reciban este año el Premio Nobel de la Paz. Desde Madrid, el activista cubano Lázaro Mireles, representante de Acciones por la Democracia, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Mientras organizaciones procastristas del exilio intentan que la salud cubana obtenga un premio Nobel, pues cientos de miembros de la sociedad civil dentro de la isla la están pasando mal. Abandono total por parte de la dictadura castrista, inacceso a los recursos básicos y elementales que necesita un enfermo dentro de la isla. Hay enfermos terminales, hay personas con cáncer que no tienen acceso a la medicación necesaria para seguir viviendo y la están pasando muy mal, mientras que el mundo no se hace eco de estas desgracias que está viviendo nuestra sociedad. Yo, Lázaro Mireles Galván, parte de Acciones por la Democracia y Somos Más, y un grupo de amigos, nos hemos dado a la tarea de denunciar frente al Congreso de los Diputados en Madrid, en el marco de las acciones de este 10 de octubre, la triste realidad que viven estas personas dentro de la isla. Nos hemos rapado la cabeza completa en solidaridad con nuestro pueblo que la está pasando mal. La dictadura cubana tiene secuestrada todo tipo de acceso a lo que necesita el pueblo, básicamente para subsistir cuando hay necesidades. No podemos permitir que se les entregue a la salud secuestrada por el castrismo un premio Nobel. No podemos permitir que siga habiendo abuso y atropello. No podemos permitir que cubanos sigan muriendo. Por eso, este sábado desde las 2 de la tarde en el Congreso de los Diputados de Madrid, ahí nos vemos por Cuba con nuestra gente.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Seis con 49 minutos en este informativo de Radio Martí. Volvemos a establecer el contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque además tenemos que volver a hablar de Delta, que esta noche se convierte en un gran huracán, Lázaro, pero terrible esta temporada de huracanes, ¿no?
Terrible, muy activa, Ariane, muy activa, efectivamente. A partir de esta tarde, Delta debe reducir su velocidad de traslación, inclinando su rumbo al norte franco en horas de esta noche, comenzando un norte-nordeste a partir de la noche del viernes, cuando se halle sobre territorio de Luisiana. Delta debe convertirse esta noche en un gran huracán y sus vientos de rachas de más de 160 kilómetros por hora se extienden a 200 kilómetros del centro, un tremendo huracán, pero debe debilitarse antes de tocar las costas de la Luisiana mañana viernes. Para Cuba, donde han mejorado las condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en las primeras horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en Pinar del Río. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, llegando a 30 en la región occidental. Marejadas en el litoral sur occidental, oleaje en el resto del litoral sur, pero poco oleaje en la costa norte. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Miami. El huracán Delta recuperó fuerza la madrugada de este jueves al pasarla a categoría 2 de la escala Saffir-Simpson, que mide hasta 5, mientras se acerca a Estados Unidos tras cruzar la península de Yucatán en el este de México.
La Paz. El viceministro de Transparencia del gobierno interino de Bolivia, Guido Melgar, anunció una denuncia contra Luis Arce, el candidato electoral a la presidencia, afecto al expresidente Evo Morales por supuesto enriquecimiento ilícito.
Washington D.C., el Banco Mundial, degradó este miércoles sus expectativas sobre el efecto de la pandemia y advirtió que hasta 115 millones de personas pueden caer en la pobreza extrema en el año 2020 por la crisis inducida por el COVID-19.
Europa.
Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco y sus más estrechos colaboradores, así como algunos miembros de la Curia presentes en la audiencia general de este miércoles, no llevaron la mascarilla, que desde esta jornada es obligatoria en todo momento en esa ciudad para evitar la difusión del coronavirus.
Bruselas, el Parlamento Europeo advirtió que no ratificará el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en su estado actual debido a la política ambiental del presidente brasileño Jair Bolsonaro, que ha provocado ya que varios países rechacen dar a luz verde a este pacto comercial.
París, la policía francesa arrestó a un hombre y una mujer que llevaban 20.000 euros en billetes enmohecidos. Resultó ser parte del tesoro en efectivo del ex dictador libio robado durante el bombardeo del banco Benghazi. La pareja ya había logrado blanquear el doble de esa suma.
Asia.
Moscú. Rusia ha declarado en situación de búsqueda y captura a la líder opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya, que se encuentra en el exilio en Lituania, según información de medios locales.
Pekín. Xi Jinping prometió eliminar las emisiones de carbono para 2060, pero China está contaminando como nunca antes. Los objetivos del mandatario chino requieren una revolución radical en el sistema productivo del mayor contaminador del mundo, que hoy gasta la mitad del carbón que se usa en el mundo.
Yakarta. Agentes de policía y manifestantes han protagonizado este miércoles una serie de enfrentamientos durante el segundo día consecutivo de protestas contra la reforma laboral en Indonesia. Las manifestaciones se han producido a raíz de la aprobación el lunes por parte del Parlamento de una ley para fomentar la creación del empleo.
Oriente Medio.
Doha, Qatar presentó una solicitud oficial a los Estados Unidos para compra de aviones de combate F-35. Dijeron a Reuters tres personas familiarizadas con el acuerdo en un contacto que si se lleva a cabo podría tensar los lazos de Estados Unidos con Arabia Saudita e Israel.
Bagdad, dos yihadistas de un grupo conocido como los Beatles del Estado Islámico serán extraditados a Estados Unidos para ser juzgados aquí, según informó una fuente del Departamento de Justicia norteamericano.
Teherán, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, advirtió sobre la posibilidad de que se regionalice la guerra entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave de Nagorno-Karabaj, situado en territorio azerbaiyano, pero poblado por armenios, al tiempo que expresó su protesta a ambos países por la caída de proyectiles en territorio de Irán, con el que comparten frontera.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante décadas, uno de los negocios multimillonarios de la dirigencia de la revolución ha sido el narcotráfico. Esas actividades las organizó Fidel Castro. Desde la época en que las narcoguerrillas de Colombia, de las FARC y del ELN comenzaron a exportar drogas, Cuba fue parte de ese negocio lucrativo que envenenó a varias generaciones de jóvenes en todo el planeta. Cuba se convirtió en un puente para llegar a los Estados Unidos con las drogas. El traficante Fidel Castro ofrecía los aeropuertos de la provincia de Matanzas para que los aviones de los cárteles colombianos de la droga hicieran escala en Cuba y de ahí llevaran las drogas hasta territorio americano. Con Cuba como trampolín para hacer llegar la cocaína a los Estados Unidos, ahorraba millones de dólares al cártel de Medellín. Y por eso Pablo Escobar envió un mensajero llamado Jorge Avendaño, que tuvo su primer contacto con el general Raúl Castro, ofreciéndole al dictador fuera su socio en el negocio. Fidel Castro aceptó de inmediato. Fidel Castro cobraba millones de dólares por ese servicio y se convirtió en el mejor aliado de los grandes cárteles de México y de Colombia. Los más connotados jefes de los cárteles visitaban la isla y compartían con el dictador, narcotraficante, como verdaderos amigos, socios y camaradas. Desde el famoso señor de los cielos hasta el más conocido de todo el mundo, el colombiano Pablo Escobar. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seis con 56 minutos, avanzamos en este informativo Tiempo de Noticias de los Deportes. Se levanta bien tempranito con nosotros, así que viene cargaditos de noticias. Bobby Salamanca Jr., Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adriane. Así mismo, cargado de deporte estamos. Bueno, la postemporada de Grandes Ligas sigue a toda máquina. Anoche, pues, los Rays de Tampa Bay vencieron a los Yankees de Nueva York 8-4. Y lo más interesante es que el cubano Randy Arozarena volvió a botar la pelota del parque. Lleva 3 partidos consecutivos bateando de jonrón. Increíble la actuación de Arozarena en esta serie divisional contra los Yankees de Nueva York, y se ha convertido en el primer jugador en la historia de la franquicia de Tampa Bay en lograr 4 juegos consecutivos con 2 o más imparables, o sea, bateando de multi-hit. Esto da una idea de cuán importante está siendo Randy Arozarena para este equipo de los Rays en estos momentos. Marcador final 8-4, como les comentaba. En otro de los resultados, los Atléticos de Oakland superaron 9-7 a el equipo de Houston y de esta manera se quitaron de encima la barrida que era posible, incluso la victoria, en caso de una victoria de Houston ayer, era posible ya la barrida. Bueno, ahora tendrán que jugar otro partido más, o al menos otro partido más. Si los Astros logran ganar esta noche, se habrá acabado, pero ya por lo menos la barrida no está en el aire. Los Padres de San Diego cayeron ante los Dodgers de Los Ángeles 6-5. La serie está ahora 2-0 a favor del equipo de Los Ángeles. Otro de los resultados, bueno, los Marlins fueron superados, blanqueados por los Bravos de Atlanta 2-0. La serie está 2-0 a favor del equipo de Atlanta. Así que en cualquier momento pudiera darse una barrida aquí. Los Marlins finalmente se han desinflado después de ser una de las sorpresas de esta temporada de Grandes Ligas. Hoy, desde las 2 de la tarde, Bravos van contra Marlins, Atléticos contra Astros desde las 3:30, desde las 7 de la noche, Rays contra Yankees, en lo más emocionante que estamos viendo en las series divisionales, y desde las 9 de la noche, los Dodgers estarán jugando contra los Padres de San Diego. Todo esto, por supuesto, en Radio Martí. Usted puede conocer los detalles Soy Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Opositores y activistas dentro de la isla se unen en la campaña Alzar la Voz para que Cuba no ocupe un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El Comité para la Protección de los Periodistas insta a que La Habana cese el acoso contra el periodista Abraham Jiménez Enoa.
Padres cubanos dicen estar preocupados por el regreso de los niños a las escuelas en medio de la pandemia de coronavirus.
Activistas y periodistas se plantan ante proyectos de ley en Nicaragua.
La Unión Europea descarta enviar observadores a las elecciones en Venezuela ante la negativa de Maduro a posponerlas.
Mike Pence y Kamala Harris expusieron visiones contrastantes para el futuro del país en el debate vicepresidencial de anoche.
Presenta el FBI cargos formales contra dos presuntos miembros del Estado Islámico que se sospecha apresaron y mataron americanos.
Y ex alto cargo de seguridad de Estados Unidos critica a Washington por aliarse contra o con los talibanes para pacificar a Afganistán.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Nos acaba de sintonizar y si usted sigue con nosotros, se los reiteramos. Aquí estamos en este gigante informativo de Radio Martí Noticias. Iniciamos la segunda hora o la tercera media hora de este informativo. De 6 a 8 de la mañana, cada día, estamos con usted llevándoles todas las informaciones actualizadas de Cuba y del resto del mundo. La noticia que no le cuentan para que usted siempre esté bien informado. El equipo que le acompaña en este jueves 8 de octubre del año 2020. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró. En la producción está Exilda Arjona. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Efir. 7:02. Ya nos vamos rápidamente a Noticias de Cuba.
Así es, damos inicio en Cuba a nuestra tercera media hora. Las organizaciones independientes cubanas, Cubalex y el movimiento San Isidro, declararon este miércoles que Cuba no debe ser aceptada como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Cubalex dijo a través de Twitter que alza su voz para que la dictadura cubana no integre la máxima autoridad de la ONU en materia de derechos humanos.
El movimiento San Isidro publicó un video con la opinión de varios activistas, escritores y artistas que denuncian que Cuba no puede ingresar al Consejo porque su gobierno acosa sistemáticamente al pueblo, violentando sus derechos más básicos.
Precisamente uno de estos ejemplos es lo que han dicho víctimas de persecución ideológica en universidades cubanas. Testimoniaron en la presentación virtual de los dos primeros informes del Observatorio de Libertad Académica, OLA. Yolanda Huerga conversó con el coordinador de OLA, el investigador y profesor colombiano Sergio Ángel.
Ser marxista en Cuba no exoneraba de ser expulsado de la universidad. Esto según el testimonio del actual periodista independiente Dimas Castellanos durante la presentación virtual este miércoles de los dos primeros informes del Observatorio de Libertad Académica, OLA, sobre la discriminación ideológica en las universidades cubanas.
Ser marxista no excluyó de la persecución que se vivió en las universidades cubanas durante la década del 70 y durante la década del 80, dejando de presente que la revolución no es marxista y en ese sentido ha sido usada la ideología como una excusa para la persecución.
Destacó desde Bogotá, Colombia, el coordinador del OLA, Sergio Ángel, investigador principal en el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda.
Uno de los aspectos de esta intervención de Dimas Castellanos tuvo que ver con la degradación laboral. Cómo profesores universitarios, después de volverse incómodos y después de entablar procesos, terminaban siendo degradados y llevados a cargos de inferior categoría.
En su intervención, otro de los invitados, el escritor Rafael Almanza, puso de manifiesto cómo la persecución en la educación superior en Cuba ha llevado a personas al suicidio.
Cómo esta persecución ha dañado la vida de miles de seres humanos. Dentro de estos, que muchos de ellos han tomado la decisión de acabar con su vida.
En la exposición participaron también los hermanos Ariel y Omar Ruiz Urquiola, ambos expulsados de sus trabajos en altos centros de estudios como investigador el primero en 2016 y como profesora la segunda en 2019. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas instó a las autoridades de Cuba a cesar de inmediato el acoso y las amenazas contra el periodista Abraham Jiménez Henoa y permitir que todos los comunicadores del país puedan ejercer la profesión libremente.
El 2 de octubre, agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil hicieron desnudar a Jiménez para registrarlo, lo esposaron y lo llevaron a la sede del organismo, donde lo interrogaron casi 5 horas y lo amenazaron. Así dijo en un comunicado el grupo con sede en Nueva York.
Durante el interrogatorio, los agentes le advirtieron al periodista que enfrentaría represalias en forma de un proceso judicial y acciones contra su familia si continuaba publicando sus trabajos en el diario The Washington Post.
El Comité para la Protección de los Periodistas afirmó que el interrogatorio a Jiménez Henoa y las amenazas contra su familia son vergonzosas y demuestran que el régimen de Miguel Díaz-Canel insiste en despreciar las libertades fundamentales consagradas en el derecho internacional.
Bueno, y la data sobre el coronavirus, siempre variable, por supuesto, no solo en Cuba, sino en todo el mundo, pero vamos a reportar qué fue lo que dijo ayer el MINSAP sobre cómo vienen los números de coronavirus en la isla. Ellos reportaron este miércoles 15 nuevos casos de coronavirus en Cuba, todos autóctonos, es decir, todos locales, todos nacionales, para un total de 5.898 positivos desde que comenzó la pandemia.
La provincia de Santi Spíritus, que reporta 10 de los 15 nuevos casos, mantiene 3 zonas en cuarentena.
Ciego de Ávila tiene la mayor tasa de incidencia de COVID-19, con 258 contagiados en los últimos 15 días. La provincia presenta 6 eventos de transmisión en su territorio.
Pinar del Río, que no reportaba casos de coronavirus desde hace más de 2 semanas, informó de un nuevo caso del que no se precisa la fuente de infección, así dijo el MINSAP.
La Habana, que mantiene 10 focos abiertos, solo reportó un nuevo caso el día de ayer y tampoco se reportaron fallecidos en la jornada previa, por lo que la cifra de muertos hasta el reporte del día de ayer, insisto, se mantenía en 123. Actualizaremos, por supuesto, la data y la información para el noticiero meridiano de Martín Noticias.
Por supuesto que sí, pero precisamente en la capital. Algunos padres están manifestando su preocupación por el inicio del curso escolar en medio de esta pandemia de coronavirus. Ivette Pacheco preparó la nota.
El curso escolar dará inicio en Cuba el próximo 2 de noviembre, según han anunciado las autoridades de educación en el país. En La Habana ya se preparan los centros docentes, según pudo constatar Radio Martí. Uno de ellos, la escuela primaria Fernando Chenar, en La Lisa. Allí, una de las maestras nos explicó cómo piensan mantener las medidas necesarias para evitar los contagios por coronavirus entre los alumnos.
Distanciamiento que el lavado de las manos, el uso del nasobuco. Hemos dividido grupos con numerosa matrícula en subgrupos. Aquí el receso va a ser escalonado.
Sin embargo, en opinión de la activista Anaís Penalba, quien reside en Arroyo Naranjo, La Habana.
Eso es el primer día, porque vamos a sentir, no sé cuánto, ya perdí la cuenta. En esta misma raza ya conocemos la mentira y la otra mentira de este país.
Sobre el tema también conversamos con la periodista Luz Escobar, del equipo de la publicación 14 y medio, quien reside en el municipio Plaza. Desde allí nos dijo:
yo como madre me preocupo doblemente, tengo dos niñas en edad escolar porque me preocupo por la situación general y me preocupo por la situación particular. La escuela de mi hija es una escuela enorme que lleva primaria y secundaria. Son muchachos que no respetan el distanciamiento, están en una edad total de rebeldía. Estos adolescentes de 13, 14 años, por supuesto no van a respetar absolutamente nada. No costaba nada esperar un poco más, total. Es lo que toca cuando hay una crisis, toca postergar, toca reajustar.
En Twitter, la ministra de Educación de Cuba, Ana Elsa Velázquez, escribía: hay que lograr que las familias confíen en que sus hijos estarán bien protegidos, a lo que una usuaria respondía: confiamos, pero todavía la secundaria de mi hijo en Lawton no tiene agua para lavarse las manos. Espero que el 2 de noviembre esté resuelta esta situación que no ha podido solucionarse en 7 meses. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
7:09, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y el periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona desde Bayamo, en una entrevista con Tomás Cardoso, comenta sobre el desabastecimiento de los alimentos en ese territorio.
La situación alimentaria en Cuba en general es bastante caótica. Se recrudece un poquito más acá en la zona oriental, que siempre ha estado bastante olvidada por la parte gubernamental, mucho más esta provincia Granma, que ni siquiera podemos apelar a instalaciones turísticas, estamos bastante despoblados de eso. O sea que somos una provincia productora, pero a la larga no generamos ingresos, como quien dice. Y entonces eso trae como consecuencia que los productos que se producen aquí desaparecen. Se los llevan para otros lugares, para abastecer otros lugares, y Granma queda bastante desabastecida, como el caso actual. Es bastante caótica la situación que estamos viviendo en estos momentos.
¿Cuáles son, qué es lo que más está en falta? La carne de cerdo, el aceite, cuéntenos las dificultades para obtener estas producciones. ¿Y dónde los hay? ¿Las TRD o en las tiendas dolarizadas? ¿Cómo se está resolviendo la cuestión?
Bueno, mira, esta situación la han querido arreglar primeramente en las tiendas TRD, por CUC, estaban vendiendo lo que es el pollo, aceite y algunos productos alimenticios de, digamos, primera necesidad. Pero a partir de mediados del mes pasado, las autoridades decidieron, para evitar las colas y las aglomeraciones en esos centros, e hicieron redistribuir, ya esta vez controlado por la libreta de abastecimiento, redistribuir el pollo y el aceite y otro producto de primera necesidad hacia los repartos. En el caso de nosotros, el reparto de Caminos en Fuego es un reparto bastante grande y nos toca comprar en un pequeño kiosquito de TRD, donde el día 17, que fue el día que comenzó esta organización, el día 17 comenzaba a comprar una bodega y ese día surtieron pollo. De ahí en adelante jamás han vuelto a llevar pollo. O sea, hace más de medio mes que no se distribuye pollo. Esa vez ni siquiera la bodega que le tocaba alcanzó todos sus consumidores comprar el pollo, y el resto se quedó en Bavia esperando lo que nunca ha vuelto a llegar. Y así todo el resto de los productos: si llega aceite te venden el que te corresponde, y si hay, si no hay, y el día que te corresponde lo que llegó fueron detergente o pasta de dientes o maquinilla de afeitar, bueno, eso es lo que te toca, y espera que llegue lo otro para ver si cuando se acabe el recorrido de todas las bodegas, entonces te vuelve a tocar. Es bastante frustrante esta otra situación, porque si antes no cogíamos por la cantidad de cola que había, ahora cogemos menos, porque no tenemos derecho.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:13, vamos con otras informaciones y como cada día, a esta hora hablamos de Venezuela.
Efectivamente, la Unión Europea descarta enviar observadores a las elecciones parlamentarias en ese país, a Venezuela, tras la negativa del régimen de Nicolás Maduro a posponer los comicios. José Luis Ramos presenta el siguiente informe al respecto.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, señaló que la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de no aplazar las elecciones legislativas en Venezuela impide que la Unión Europea pueda enviar observadores a los comicios convocados para el 6 de diciembre.
Desgraciadamente, no hemos tenido éxito. Si el gobierno de Venezuela, el régimen del señor Maduro, me hubiera dicho antes de que mandara la misión, no vale la pena que venga porque no pienso cambiar la fecha electoral, porque la Constitución me lo prohíbe, como están diciendo ahora, entonces sí, ciertamente, no hubiéramos ido. ¿Para qué? Pero eso no estaba tan claro. Eso no estaba tan claro. En todas las discusiones que hemos tenido, directamente, a través de la oposición, eso no estaba tan claro. Había una pequeña luz de esperanza. Había una pequeña posibilidad. Y me sentí obligado a explorarla, a intentar ver si había algo que se podía hacer para impulsar este diálogo político que, a fin de cuentas, algún día será la única solución para el pueblo de Venezuela. Y créanme, su contribución en este caso ha sido lamentable.
Borrell acudió a la Eurocámara para explicar la misión diplomática de altos funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior, criticada por el grupo del Partido Popular Europeo, que la tildó de clandestina. Según Borrell, fue solicitada por grupos de la oposición venezolana y los países del Grupo de Contacto para Venezuela y se informó de ella de antemano a todos los Estados miembros. Los funcionarios europeos vieron a representantes de la oposición, sociedad civil y también del gobierno de Maduro, dijo.
He hecho lo que tenía que hacer y lo volvería a hacer. Creo que era necesario para intentar encontrar una vía de aproximación que es la única forma de salir de la situación en Venezuela y fomentar y propiciar el diálogo político. Y diálogo político ha habido, porque ha habido representantes de la oposición que han estado hablando con el régimen.
Borrell garantizó que la Unión Europea seguirá apoyando todos los esfuerzos en pro de una salida política, pacífica y democrática a la crisis de Venezuela. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y seguimos hablando de Venezuela. Países latinoamericanos y además también la Unión Europea se unieron en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para determinar que en ese país se rindan cuentas por los crímenes de lesa humanidad. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
En el Consejo de Derechos Humanos se volvió a escuchar el reclamo porque la comunidad internacional siga apoyando a los venezolanos luego de que la misión de determinación en Venezuela calificó los crímenes cometidos en el país como sistemáticos y de apoyo gubernamental, por ende, crímenes de lesa humanidad. Al dirigirse al Pleno del Consejo, la representante de Perú habló a nombre de países latinoamericanos que la embajadora Silvia Elena Alfaro Espinosa mencionó.
Hizo esta intervención en nombre de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y mi país, el Perú.
La embajadora de Perú responsabilizó al gobierno de Caracas por su campaña contra el pueblo y también contra las instituciones nacionales.
Este periodo es adecuado teniendo en cuenta que las autoridades mantienen las políticas de represión, violencia y coacción, no solo contra las personas en Venezuela, sino también contra las instituciones. Y consecuentemente se siguen registrando casos nuevos de ejecuciones arbitrarias, torturas y otras graves violaciones de derechos humanos en dicho país.
Se determinó prorrogar por 2 años más el mandato de la misión de determinación en Venezuela. Cuba se sumó a Venezuela en intervenciones anteriores para apoyar al régimen de Nicolás Maduro. El número de países latinoamericanos y la totalidad de la Unión Europea hace evidente el aislamiento de Caracas y de La Habana en lo que es el llamado internacional para que se rindan cuentas por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido y se siguen cometiendo en Venezuela. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
7:18, nuevamente vamos a conocer el estado del tiempo a esta hora. ¿Qué se prevé para las próximas horas para Cuba y el Caribe? Como siempre, nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez.
Bueno, sí, Ariane, hay un frente muy débil esta mañana que se extiende desde las aguas del Atlántico y penetra a las costas del sur de Georgia y prolongándose sobre el sur de Alabama y Mississippi, antes de llegar a la Luisiana, donde ya se aprecian los primeros nublados asociados a la circulación del huracán Delta. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, han mejorado las condiciones del tiempo, pero aumentarán esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes sobre Pinar del Río y tal vez Artemisa. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, llegando a 30 en la región occidental. Marejadas en el litoral sur occidental, oleaje en el resto del litoral sur, poco oleaje en la costa norte. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:20, ya vamos a noticias del continente americano. Iniciamos aquí, en los Estados Unidos.
Efectivamente, en el debate vicepresidencial que tuvo lugar el miércoles por la noche entre Kamala Harris, demócrata, y Mike Pence, republicano, se discutió sobre la respuesta a la pandemia del coronavirus y cómo recuperar la economía, entre otros temas. El encuentro tuvo un tono más cordial que el reciente debate presidencial entre el presidente Donald Trump y su contendor Joe Biden, pero también hubo interrupciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, presenta el informe.
La candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, no perdió tiempo en atacar el récord del presidente Trump en la pandemia de coronavirus, que ha matado a más de 200,000 personas en Estados Unidos, más que en cualquier otro país.
The American people have witnessed what is...
Ella dice que el pueblo estadounidense ha sido testigo del mayor fracaso de cualquier administración presidencial en la historia de nuestro país y que aquí están los hechos. 210,000 muertos en el país. Por su parte, Pence defendió la respuesta de coronavirus de la administración. Él dice que el pueblo estadounidense sabe que este es un presidente que siempre le ha dado prioridad al país y al pueblo y que ha salvado un sinnúmero de vidas. Pence, interrogado por la moderadora Susan Page del diario USA Today, reconoció que el clima está cambiando, pero insistió en que las soluciones de mercado son la mejor manera de reducir las emisiones de carbono. Los dos candidatos tuvieron uno de sus enfrentamientos más intensos sobre el tema de la justicia racial, tras las protestas a nivel nacional por el trato policial a los afroamericanos. Pence dijo que el candidato demócrata Joe Biden cree que la aplicación de la ley tiene un sesgo implícito contra las minorías y que ello es un gran insulto para los hombres y mujeres que sirven en las fuerzas del orden. Pence, criticando la cobertura de los medios, insistió en que Trump condenó la supremacía blanca a pesar de lo que algunos espectadores interpretaron como un mensaje de apoyo al grupo de extrema derecha Proud Boys en su debate la semana pasada. Harris señaló una serie de declaraciones anteriores de Trump, incluidas sus notorias declaraciones de que gente excelente estaba en una reunión neonazi del 2017 en Charlottesville, Virginia, que se volvió violenta. Sobre China, el vicepresidente dijo que es responsable de la pandemia de coronavirus y que pagaría por las consecuencias que ha traído a Estados Unidos, mientras que Harris dijo que el gobierno de Trump ha perdido la guerra comercial que ha librado con China en los últimos años y que la actitud de la administración hacia China ha costado vidas, trabajo y la reputación de Estados Unidos en el mundo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y otra información, el FBI presentó cargos este miércoles contra dos presuntos miembros del grupo terrorista Estado Islámico, El Chafi El Seik y Alexander Coty, integrantes del grupo conocido como los Beatles, son los acentos británicos que fueron enviados a Estados Unidos para enfrentar juicio.
Los dos hombres estaban bajo custodia militar estadounidense desde que fueron capturados en el año 2019. Ambos crecieron en Gran Bretaña, pero el gobierno británico los despojó de su ciudadanía y fueron trasladados al territorio estadounidense bajo promesa de que no serán condenados a muerte.
Enfrentarán a la justicia en una corte estadounidense por crímenes cometidos contra ciudadanos de Estados Unidos, así dijo el director del FBI, Christopher Wright.
Se le atribuye retener o asesinar a rehenes occidentales en Siria, entre ellos los periodistas estadounidenses James Foley y Stephen Sotoloff y los trabajadores humanitarios Kayla Mueller y Peter Kasich.
Nos vamos hasta Nicaragua. Allí, en ese país, defensores de derechos humanos y organizaciones periodísticas se están alistando para enfrentar varias leyes que impulsa el régimen de Daniel Ortega. Con los detalles desde Managua, Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua avanza en la consulta de dos controversiales leyes, la de agentes extranjeros y la del ciberdelito, conocidas popularmente como la Ley Mordaza y la Ley Putin, y que pretenden controlar a los ciudadanos, organizaciones sociales y periodistas que no estén alineados políticamente con el Frente Sandinista, provocando la preocupación de estos sectores que se preparan para denunciar estos instrumentos como inconstitucionales. Sergio Marín Cornavaca, representante de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, dijo que se preparan para denunciar la naturaleza arbitraria de estas leyes y agotar todas las instancias nacionales e internacionales.
Pero es que además vamos a hacer uso de los mismos tribunales orteguistas. Consideramos que no va a progresar pues ningún recurso que nosotros pongamos, pero que nos va a dar pie para agotar todas las instancias nacionales, vamos a recurrir por inconstitucionalidad.
Mientras desde la Comisión Permanente de Derechos Humanos también se preparan para recurrir por inconstitucionalidad una vez que las leyes sean aprobadas por el Parlamento Nacional. Pablo Cuevas, abogado de esta organización, dijo a La Voz de América.
Los que sabemos cómo funcionan las cosas en este país sabemos que para que la Asamblea discuta una ley y la apruebe tiene que haber un mandato directo y sin discusión del Ejecutivo.
En tanto, diputados sandinistas defienden las iniciativas de ley, asegurando que están apegadas al derecho nacional y a los acuerdos internacionales suscritos por Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y seguimos en Centroamérica. Honduras reabrirá sus fronteras terrestres con El Salvador, Guatemala y Nicaragua, anunció el miércoles el Instituto Nacional de Migraciones. La apertura será de forma gradual, entre el 9 y el 12 de octubre.
La medida busca revivir el turismo y la economía, así afirmó Carolina Mengíbar, titular de Migración. La funcionaria también comentó que la habilitación de la frontera será para el ingreso de viajeros por visita oficial, negocios, inversiones o turismo.
Los que quieran ingresar a territorio hondureño deberán cumplir con las medidas sanitarias para prevenir el COVID-19 implementadas por Honduras, sin excepciones, dijo Mengíbar.
Y los casos de coronavirus a nivel mundial pasaron los 35.5 millones de personas. La Organización Panamericana de la Salud advirtió sobre la intensa transmisión del COVID-19 en el Caribe, especialmente en Jamaica y en Cuba. Jorge Orellana tiene la información.
Los casos globales del COVID-19 se elevaron a 35,5 millones, mientras que las víctimas mortales han llegado a 1.042 millones, según estadísticas difundidas por la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos alcanzó la cifra de los 7.495.165 casos confirmados de coronavirus SARS-CoV-2 y la de 210.775 muertos por la enfermedad. Los casos también suman y siguen en Latinoamérica y particularmente en el Caribe. La Organización Panamericana de la Salud advirtió sobre una intensa transmisión del COVID-19 en el Caribe, que consideró preocupante dada la reanudación de los viajes internacionales no esenciales. Durante los últimos 60 días, 11 países y territorios del Caribe han pasado de una transmisión moderada a intensa, lo cual es algo preocupante a medida que los países reabren su espacio aéreo, dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne.
Durante los últimos 60 días, 11 países y territorios del Caribe han pasado de una transmisión moderada a intensa, lo cual es algo preocupante a medida que los países reabren el espacio aéreo.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 7:27 nos vamos a noticias internacionales.
El teniente general H.R. McMaster, ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, lanzó un fuerte ataque contra las negociaciones de paz del presidente en Afganistán el miércoles, acusando a la administración de cometer un tremendo error al aparentar asociarse con los talibanes en contra del gobierno afgano.
El presidente Trump ha argumentado durante mucho tiempo que las tropas estadounidenses deberían retirarse de Afganistán Afganistán, pero Max Master dijo que la forma en que lo está haciendo está mal.
Lo que estamos haciendo es un desastre total y nosotros y el pueblo afgano pagarán un precio mucho más alto como resultado, dijo McMaster durante un webcast organizado por la Universidad Estatal de Arizona.
Esos comentarios llegaron el mismo día en que el actual asesor de seguridad nacional del presidente Trump, Robert O'Brien, dijo públicamente que Estados Unidos bajaría a 2.500 soldados a principios del próximo año.
Y por otra parte, Amnistía Internacional calificó como deplorable el arresto en Vietnam de la activista Pham Doan Trang. Es una de las líderes de los derechos humanos en Vietnam y ha inspirado a muchas personas a defender sus derechos y a luchar por una sociedad más justa e inclusiva, dijo Amnistía en un comunicado.
La organización pro derechos humanos también advirtió que Pham Doan Trang encara en estos momentos la posibilidad de ser torturada y abusada en prisión y que el mundo debe exigir su libertad inmediata.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Con 30 minutos, bienvenidos nuevamente a la última media hora del espacio informativo gigante de Radio Martí Noticias, de 6 a 8 de la mañana, con todo el acontecer de Cuba y del resto del mundo. Aquí estamos un equipo amplio que además trabaja siempre, 24 horas del día, para que usted esté siempre, siempre, sobre todo, bien informado. En este jueves, ya 8 de octubre, el equipo que está con usted en estos momentos. Nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, en la producción Exil Darjona, en la sala de redacción está Alex Rivero, y sus voces informativas.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:31, ya nos vamos a Noticias de Cuba.
El Comité para la Protección de los Periodistas instó a las autoridades de Cuba a cesar de inmediato el acoso y las amenazas contra el periodista Abraham Jiménez Henoa y permitir que todos los comunicadores del país puedan ejercer la profesión libremente.
El 2 de octubre, agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil hicieron desnudar a Jiménez para registrarlo. Lo esposaron y lo llevaron a la sede del organismo, donde lo interrogaron casi 5 horas y lo amenazaron. Así dijo un comunicado el grupo con sede en Nueva York.
Durante el interrogatorio, los agentes le advirtieron al periodista que enfrentaría represalias en forma de un proceso judicial y acciones contra sus familiares si continuaba publicando sus trabajos en el diario The Washington Post.
El Comité para la Protección de los Periodistas afirmó que el interrogatorio a Jiménez Henoa y las amenazas contra su familia son vergonzosas y demuestran que el régimen de Miguel Díaz-Canel insiste en despreciar las libertades fundamentales consagradas en el derecho internacional.
Y por otra parte, el activista Pablo Moya Adelá, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, continúa en huelga de hambre en una unidad policial de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, donde fue deportado desde La Habana tras protagonizar una protesta pacífica en septiembre. Así lo comunicó a Radio Martí el opositor Saqueo Báez, coordinador de la organización opositora en la capital cubana, quien además dijo que se desconoce la situación legal de Moya Adelá.
Pablo Moya Adelá lleva 15 días plantada en huelga de hambre. Fue trasladado desde la capital, o sea, desde el día 27 de septiembre a la ciudad de Santiago de Cuba, o sea, la provincia de Santiago de Cuba. Luego trasladado de la tercera unidad de la provincia de Santiago de Cuba a la territorial en Palma Soriano. Ahí se encuentra actualmente, lleva 15 días plantado en huelga de hambre, y sus familiares han dirigido a dicha unidad y no han querido darle ningún tipo de información con respecto a la situación legal de Paulo Moyadela. Por supuesto, ahora en estos momentos se encuentra en un limbo legal y no sabemos realmente qué es lo que sucede legalmente con Paulo Moyadela.
El activista Paulo Moyadela fue detenido el 21 de septiembre pasado después de protestar pacíficamente en la Virgen del Camino en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, haciendo varias exigencias al régimen cubano.
Hablemos ahora de lo que opinan cubanos entrevistados por Radio Martí. Se están quejando que, a pesar de la severa escasez de alimentos, la defensa civil no aportó nada ante la amenaza que representó en su momento la tormenta Delta para el occidente cubano. Tomás Cardoso tiene la información.
Este miércoles se reportan mínimas afectaciones en el occidente cubano tras el paso del huracán Delta. Hay daños en los cultivos agrícolas de ciclo corto y residentes entrevistados por Radio Martí afirman que en medio del profundo desabastecimiento, la defensa civil no suministró nada ante el paso de la tormenta. En San Diego de los Baños casi no hubo afectaciones. Sin embargo, el vecino municipio de Guane está aislado ante la crecida del río Cuyaguateje, informa el campesino Esteban Ajete.
El río Cuyaguateje en estos momentos no da tránsito, está desbordado en su cauce de arriba y casi llegando al puente. Ahora se espera que con las lluvias que caigan ya cierre totalmente Guane, toda la comunicación. Entre Isabel Rubio y Guane, el río no da paso y cierra lo que es la carretera. Ayer, aquí en San Diego de los Baños, llegó un camión y trajo dos huevos que se le debía a la población y un poco de yogur de soya, de desabastecimiento total.
Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, las personas evacuadas son de la parte sur, comenta Marta Pérez.
Si hubieron vientos ligeros, sí hubo bastante lluvia, estuvo a punto de entrar para dentro de la casa. Las tiendas están vacías, ahí no hay prácticamente nada. Cuando ellos sacan algo, hay más de 300, 400 personas en esas tiendas.
Desde los palacios se informa que casi todo está normal y allí se cosecha arroz y se desconoce si hay afectación. Cuenta el comunicador Michael Norton.
La racha de viento a intervalos comenzaron sobre la una y tanto de la madrugada. En este momento hay servicio eléctrico.
Artemisa no tuvo serias afectaciones, pero no se personó la defensa civil, territorio que llevan tres semanas sin ser abastecidas las tiendas recaudadoras de divisas, reporta Gerardo Páez.
Se desentendieron de la población y la población sigue adquiriendo recursos más caros en el mercado negro cuando aparecen.
Y en San Juan y Martínez hubo pérdidas en los cultivos de ciclo corto, apunta a la tabacalera Aymara Ascuy.
En la madrugada hizo un poco de aire, no hubo mucho estrago. Muchos campesinos aquí sembraron boniatos, productos agrícolas y se le echaron a perder con las aguas.
Unas 14.000 personas fueron evacuadas por la defensa civil en el occidente de la isla, informó la oficina de la presidencia del gobierno cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y el signo monetario en Cuba sigue siendo una gran incógnita. La importancia cada vez mayor que ha adquirido el dólar estadounidense en Cuba lleva a muchos en la isla a preguntarse si el gobierno se encamina hacia una unificación monetaria o a una dolarización de la economía. Amado Gil conversó con el economista cubano Omar Eberleni Pérez, que le dio su punto de vista sobre el tema.
La dependencia cada vez mayor del dólar estadounidense para adquirir muchos de los productos de primera necesidad, la decadencia de la moneda libremente convertible inventada por el gobierno cubano, el CUC, y la incertidumbre con la tasa cambiaria que tendrá el peso cubano, hace pensar a muchos en la isla que en vez de unificación monetaria, el gobierno se encamina hacia una dolarización de la economía. Una pregunta que le hicimos al ex catedrático en economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, quien se refiere a una dolarización parcial.
¿Qué sucede? Que durante un mediano plazo, por la propia crisis económica que está atravesado Cuba, el dólar llegó de nuevo y creo que se va a quedar durante un tiempo. Pero es una dolarización parcial porque el efectivo no va a circular libremente, es decir, ninguna institución cubana va a aceptar el dólar en efectivo. Lo que se está produciendo es una bancarización, por otro lado. Es decir, sí, es verdad que para ir al banco tienes que llevar el efectivo, pero con ese efectivo no le podrías pagar a nadie en una tienda.
Pérez Villanueva hizo énfasis en que todo va a cambiar cuando comience a llegar el turismo a Cuba y regresen los viajes de los cubanos. Entonces el juego cambia porque va a haber dólares circulantes en las calles, dijo.
Sí, en el corto plazo el sector privado se la va a tener un resentimiento muy grande porque no va a tener muchos dólares. Pero en la medida en que la economía se abra, es decir, empieza a llegar el turismo, muchos de los privados van a vender sus productos y le pueden dar precios en turistas, porque realmente llegaba el turista a Cuba y tenía que cambiar en CUC y después pagar una paladar. Ahora el dueño de una paladar podría cobrar directamente en dólares.
Pero para el llamado cubano de a pie,
si es la población, la cosa se complejiza más, porque, por ejemplo, hoy el cambio en Santa Clara estaba a 1.60, porque el dólar no existe. Hace más de 5 meses que está paralizado el país. No entra ningún vuelo con dólar físico como tal.
Este escenario se plantea como posible en el caso de que el gobierno cubano no establezca en el futuro alguna regulación que limite la circulación física del dólar en la isla. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Vamos con otra información. Integrantes del movimiento Acciones por la Democracia en España están llevando a cabo diferentes iniciativas en contra de una campaña que tiene como objetivo que los médicos cubanos del contingente Henry Reed reciban este año el Premio Nobel de la Paz. Desde Madrid, el activista cubano Lázaro Mireles, representante de Acciones por la Democracia, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Mientras organizaciones procastristas del exilio intentan que la salud cubana obtenga un premio Nobel, pues cientos de miembros de la sociedad civil dentro de la isla la están pasando mal. Abandono total por parte de la dictadura castrista, inacceso a los recursos básicos y elementales que necesita un enfermo dentro de la isla. Hay enfermos terminales, hay personas con cáncer que no tienen acceso a la medicación necesaria para seguir viviendo y la están pasando muy mal, mientras que el mundo no se hace eco de estas desgracias que está viviendo nuestra sociedad. Yo, Lázaro Mireles Galván, parte de Acciones por la Democracia, Gracias y Somos Más, y un grupo de amigos nos hemos dado a la tarea de denunciar frente al Congreso de los Diputados de Madrid, en el marco de las acciones de este 10 de octubre, la triste realidad que viven estas personas dentro de la isla. Nos hemos rapado la cabeza completa en solidaridad con nuestro pueblo que la está pasando mal. La dictadura cubana tiene secuestrada todo tipo de acceso a lo que necesita el pueblo, básicamente para subsistir cuando hay necesidades. No podemos permitir que se les entregue a la salud secuestrada por el castrismo un premio Nobel. No podemos permitir que siga habiendo abuso y atropello. No podemos permitir que cubanos sigan muriendo. Por eso, este sábado desde las 2 de la tarde en el Congreso de los Diputados de Madrid, ahí nos vemos por Cuba con nuestra gente.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba dijo ayer en su reporte que estaremos, por supuesto, actualizando en la emisión meridiana, que este miércoles se encontraron como cifras 15 nuevos casos de coronavirus en Cuba, todos autóctonos, es decir, nacionales, para un total de 5.898 positivos desde que comenzó la pandemia.
La provincia de Santi Spíritus, que reporta 10 de los 15 nuevos casos, mantiene 3 zonas en cuarentena.
Ciego de Ávila tiene la mayor tasa de incidencia de COVID-19, con 258 contagios en los últimos 15 días. La provincia presenta 6 eventos de transmisión en su territorio.
Pinar del Río, que no reportaba casos de coronavirus desde hace más de 2 semanas, informó de un nuevo caso del que no se precisa la fuente de infección, así dijo el MINSAP.
La Habana, que mantiene 10 focos abiertos, solo reportó un nuevo caso en su reporte del día de ayer. No se reportaron fallecidos en la jornada, por lo que la cifra de muertos se mantiene hasta el día previo en 123. La actualización viene en la emisión meridiana de Martín Noticias.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
7:42, tiempo de noticias. Aquí ampliamos en este noticiero.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió al Salón Oval de la Casa Blanca a 6 días de haber contraído el COVID-19. El informe lo presenta la agencia France Press.
El presidente estadounidense Donald Trump volvió el miércoles a trabajar solo 6 días después de haber dado positivo a la prueba de COVID-19. El mandatario habría acudido a una reunión de información sobre las negociaciones del paquete de estímulos a la economía y el avance del huracán Delta hacia Estados Unidos, según indicó el vocero presidencial. Sin embargo, el comportamiento del presidente está bajo escrutinio debido a que el número de casos positivos sigue en aumento entre los funcionarios de la Casa Blanca. Según un comunicado de su médico, Trump no presenta síntomas desde hace 24 horas ni fiebre desde hace 4 días. Precisó también que los últimos análisis a partir de muestras tomadas el lunes permitieron detectar trazos de anticuerpos de COVID-19 que eran indetectables en la noche del jueves previo a su hospitalización. Trump recibió un tratamiento experimental contra el coronavirus basado en anticuerpos sintéticos desarrollados por el laboratorio Regeneron.
7:43. Hace tan solo unos minutos conocimos el Premio Nobel de Literatura que ha sido otorgado a una poeta estadounidense. Ella es Louise Gluck.
Efectivamente, la poetisa estadounidense Louise Gluck ganó este jueves el Premio Nobel de Literatura 2020, según anunció la Academia Sueca. Gluck, de 77 años, nacida en Nueva York y autora de 12 colecciones de poemas y algunos ensayos sobre el género, fue reconocida por su inconfundible voz poética, que con austera belleza hace universal la existencia individual, dice la cita textual. Según destacó la Academia, Gluck busca lo universal y en ello se inspira en los mitos y motivos clásicos presentes en la mayoría de sus obras.
La escritora, que hizo su debut literario en 1968 con First Bomb, ya había sido distinguida con el premio Pulitzer en el año 1993 por su colección de Wild Aires.
Louise Gluck no solo está comprometida con los errores y las condiciones cambiantes de la vida, sino también es una poetisa del cambio radical y el renacimiento, donde el salto hacia adelante se hace desde un profundo sentido de pérdida, destacó Anders Olson, titular del Comité del Nobel.
Entre sus obras, la Academia destacó Averno, del año 2006, como una colección magistral, una interpretación visionaria del mito del descenso de Perséfone a los infiernos en el cautiverio de Hades, el dios de la muerte.
La profesora de la Universidad de Yale recibirá un premio en metálico de 10 millones de coronas suecas, eso es algo un poco más de $1,000,000. El palmarés por idioma, 28 autores angiófonos han sido galardonados, seguidos del alemán y francés con 15 cada uno y el español con 11 premiados.
Vamos a otras informaciones también de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo ayer miércoles que desea el regreso de todas las fuerzas estadounidenses de Afganistán antes de fin de año, una fecha que adelanta el cronograma que fue presentado por su propia administración a primera hora del día.
Apenas unas horas antes del tuit del presidente Trump, el asesor de Seguridad Nacional Robert O'Brien dijo que Estados Unidos tiene la intención de reducir sus niveles de tropas en Afganistán de 5.000 a 2.500 para principios del año 2021.
La guerra más larga en la historia de Estados Unidos comenzó en el año 2001 cuando las fuerzas estadounidenses invadieron Afganistán en respuesta a los ataques del 11 de septiembre.
La invasión derribó a los talibanes de Afganistán, que albergaron a la red terrorista Al-Qaeda y a su líder, Osama Bin Laden, el cerebro de los ataques del 11 de septiembre.
Por su parte, el teniente general Henry McMaster, ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, lanzó un fuerte ataque contra estas negociaciones de paz del presidente Trump en Afganistán el miércoles, acusando a la administración de cometer un tremendo error al aparentar asociarse con los talibanes en contra del gobierno afgano.
Trump ha argumentado durante mucho tiempo que las tropas estadounidenses deberían retirarse de Afganistán, pero McMaster dijo que la forma en que lo está haciendo está mal.
7:47. Vamos nuevamente a conocer la previsión meteorológica porque después de 2 fines de semana bastante húmedos, Lázaro, se avecina un fin de semana cálido para Cuba y el sur de la Florida. Eso es una buena noticia, ¿no?
Efectivamente, Ariane, buena noticia. La cuestión es que el frente frío débil del sur de Georgia se moverá muy lento al sur, acercándose al norte de la Florida con nublados y lluvias y temperaturas frescas. Pero como quiera que la onda polar está muy abierta, este frente se convertirá en estacionario, sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde reinarán temperaturas cálidas durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en Pinar del Río. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, llegando a 30 en la región occidental. Marejadas en el litoral sur occidental. Oleaje en el resto del litoral sur y poco oleaje en el litoral norte. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Este martes 6 de octubre, el acreditado servicio informativo diario de Cuba.com presentaba un interesante reportaje bajo el título de ¿Dónde está Raúl Castro?, en el cual se señalaba que la ausencia del dictador de reuniones y medios de prensa, que se prolongaba entonces por 3 meses, estaba dando lugar a especulaciones sobre su estado de salud. Nada inusual en Cuba, agrego yo, sobre todo teniendo en cuenta la avanzada edad del sujeto. Yo evito hacer comentarios basados en rumores o especulaciones y trato de referirme siempre a hechos concretos. Si menciono esto hoy, es simplemente porque me ha llamado la atención que ayer, 24 horas después del reportaje de Diario de Cuba, la noticia más destacada en la edición digital del Granma era precisamente la presencia del dictador en una reunión del Buró Político, la cual presidió. Puede haber sido una casualidad, vaya usted a saber, pero tantas manipulaciones realiza el régimen con toda clase de noticias que ya cuesta trabajo creer en casualidades cuando de ello se trata. De todas formas, este hecho, quizás trivial, quizás significativo, me da pie para compartir algo contigo, algo que me parece que sería provechoso que no olvidáramos lo que queremos: una Cuba libre. El destino de Cuba y el de sus casi 12 millones de habitantes no podemos hacerlo depender de la vida o la muerte de un individuo. Recordemos cuántos pensaban que a la muerte de Fidel Castro la tiranía caería como un castillo de naipes, algo que no ocurrió, ni siquiera estuvo cerca de ocurrir. Nuestras esperanzas de liberación, justicia, democracia y prosperidad solamente tendrán posibilidades de hacerse realidad cuando las basemos en el esfuerzo que haga cada uno de nosotros por lograr ese justo objetivo. El movimiento se demuestra andando, y nosotros los cubanos tenemos que recorrer nuestro camino si queremos llegar a la meta. A fuerza de rumores, nadie resuelve sus problemas.
Y el entretenimiento, por supuesto, que tiene su información. Desde la Voz de América en Washington, Leonardo Bonet nos cuenta de la entrega de los premios anuales de la herencia hispana, donde fueron galardonados, entre otros, Selena Gómez, Sebastián Yatra y Bad Bunny. También nos hace un recuento de la carrera artística del virtuoso guitarrista Eddie Van Halen, fallecido el pasado martes a los 65 años de edad. Noticia muy penosa. Todo esto en el segmento del Mundo del Entretenimiento.
Linda Ronstadt, Bad Bunny, Jessica Alba, Sebastián Yatra y Selena Gómez fueron agasajados en la 33ª entrega anual de los premios de la herencia hispana, una ceremonia pregrabada que se transmitió el martes por la noche a través de PBS. Durante la gala también fueron reconocidos los trabajadores agrícolas esenciales en Estados Unidos, al igual que John Lewis, líder del movimiento de los derechos civiles, fallecido en julio pasado. Bad Bunny recibió el premio Visión por su trabajo como activista social. Al aceptar el galardón, el cantante puertorriqueño de trap y reggaeton dijo que es imposible no reaccionar cuando ves una injusticia. Es algo que sale naturalmente cuando entiendes cómo es la vida. Eddie Van Halen, virtuoso guitarrista cuya deslumbrante velocidad, control e innovación impulsaron a su banda Van Halen a ser uno de los grupos de rock más reconocidos en el mundo, intérprete además del inconfundible solo de Beat It de Michael Jackson, y una especie de dios del rock, falleció el martes a los 65 años de edad. Con sus solos característicos, Eddie Van Halen propulsó a su banda californiana y ayudó a destronar a la música disco de las listas de popularidad a finales de la década de 1970 con el álbum debut homónimo de la agrupación y más tarde con su super exitoso disco 1984, que contiene los clásicos Jump, Panama y Hot for Teacher. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y ahora nos vamos al mundo de las noticias, de las grandes emociones, porque madre mía, cómo se derrocha adrenalina en el deporte. Bobby Salamanca, nuevamente, buenos días.
Buenos días, Adriana, y buenos días a todos los que nos escuchan en la isla de Cuba. Asimismo, el deporte, pues, a toda máquina, las grandes ligas, jugándose la postemporada. Reiteramos que los Rays de Tampa Bay le ganaron a los Yankees de Nueva York 8-4. Esto fue en el partido de anoche. Y con esta victoria, pues, los Rays se ponen adelante en la serie 2-1. Importante, el cubano Randy Arozarena disparó su tercer home run de manera seguida en esta serie. O sea, ha bateado home run en cada uno de los tres partidos de la serie entre Rays y Yankees de Nueva York. Ayer se fue de 4-3. Tremenda la actuación del pelotero cubano, que, para que tengan una idea, se convierte en el primero en la franquicia de Tampa Bay en lograr 4 partidos consecutivos en postemporada bateando 2 o más indiscutibles. Y sus números ahora mismo, bueno, para que tengan una idea, en la postemporada, en 20 turnos al bate, ha conectado 12 hits, eso le da un promedio ofensivo de 600. Su slugging astronómico, 1250. Así que Randy Arozarena es uno de esos bateadores en racha a los que no se les puede, pues, pichar. En otro de los partidos, los Atléticos de Oakland superaron a los Astros de Houston 9-7. Esta victoria le permite a Oakland quitarse de encima el fantasma de la barrida. Oakland, por supuesto, necesita mucho más que eso, porque esta jornada de hoy, jueves, los Astros de Houston pudieran incluso obtener su tercera victoria en la serie y de esa manera, pues, conseguir el boleto hacia la final de la Liga Americana. Otro de los encuentros que se jugó en la jornada del miércoles, los Dodgers de Los Ángeles superaron 6-5 a los Padres de San Diego. Y ahora, pues, este resultado pone bastante cómodo a los Dodgers. Tienen 2-0 en la serie entre ambos. Una victoria más para Los Ángeles y todo habrá terminado en esa serie divisional. En el cuarto partido, el primero que se jugó en el miércoles, pero el cuarto, Miami cayó 2-0, fue blanqueado por los Bravos de Atlanta. Ian Anderson lanzó 5 2/3, se anotó la victoria, ponchó a 8 peces, regaló una base por bola. Hoy, desde las 2:00 p.m, Bravos enfrentan nuevamente a Marlins, pudieran barrerlo en la serie divisional. Desde las 3:35 estarán jugando los Astros contra los Atléticos, una victoria de los Astros, todo habrá terminado. Mientras los Rays van contra los Yankees desde las 7:00 p.m, si el equipo de Tampa Bay gana ese partido, estará avanzando a la disputa por el banderín de la Liga Americana. Desde las 9:00 p.m. estarán jugando Dodgers contra los Padres. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:56 vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Opositores y activistas dentro y fuera de Cuba se unen en la campaña Alzar la Voz para que Cuba no ocupe un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El Comité para la Protección de los Periodistas insta a que La Habana cese el acoso contra el periodista Abraham Jiménez Enoa.
Padres cubanos dicen estar preocupados por el regreso de los niños a las escuelas en medio de la pandemia de coronavirus.
Activistas y periodistas se plantan ante proyectos de ley en Nicaragua.
La Unión Europea descarta enviar observadores a las elecciones en Venezuela ante la negativa del régimen de Maduro a posponerlas.
Kamala Harris y Mike Pence expusieron visiones contrastantes para el futuro del país en el debate presidencial de anoche.
Presenta el FBI cargos formales contra dos presuntos miembros del Estado Islámico que se sospecha apresaron y mataron a americanos.
Y el presidente Donald Trump quisiera que todos los soldados de Estados Unidos en Afganistán regresen a la casa, a sus casas, a sus hogares, antes de la Navidad, pero un ex asesor lo critica por fiarse de los talibanes para pacificar al país.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del gigante informativo Radio Martí Noticias, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Aquí estamos con usted, informándoles de todo lo que acontece en Cuba y el resto del mundo. Hoy es jueves, día 8 de octubre del año 2020. Tengo que despedir rápidamente porque están allí, madre mía, las señas que me hacen estos mozalbetes de Levántate Cuba, listos para iniciar este espacio informativo. El equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, en la producción ha estado Exilda Arjona, en la sala de redacción, Alex Rivero, y aquí frente a los micrófonos,
ella es Ariane González,
y él es Paul Spear. No pierda la sintonía, Exilda y Alberto Müller están allí, ahora mismo ya comienzan el Levántate Cuba. Que tenga muy buenos días.
Llegaron los chiquillos, llegó el café, Dios los bendiga, hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.